Ya estamos en comunicación con Sergio Federovsky, que es biólogo, periodista especializado en temas ambientales y secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Sergio, un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Gracias por llamarme, como siempre. Muy amable.
Al contrario, gracias por tu disposición de siempre, Sergio. ¿Se sabe en Argentina un poco cuál es el recorrido de los plásticos antes de llegar al mar y, por supuesto, a los ríos?
Quizás no se sabe académicamente, pero se lo puede inferir con mucha facilidad. Se producen, se desechan y van a donde los lleve Dios. Esta es la realidad. Seamos honestos una vez en la vida y aceptemos cómo funcionan las cosas. Vos señalabas recién ese informe y es interesante destacar que ese informe es contradictorio en algún punto con todo lo que nosotros venimos escuchando diariamente en relación al tema de los plásticos, porque las consignas a las cuales estamos sometidos cotidianamente apuntan a nosotros, a los individuos, a los ciudadanos, a los consumidores, etcétera, como si fuéramos los culpables de que el plástico llegue a los océanos y los océanos estén en la situación en la que están. Y la verdad de lo que señala ese informe es que lo que está faltando indudablemente son políticas públicas que apunten a las verdaderas causas, que no son que un señor tire una pajita o un vasito en la playa cuando va a pasar las vacaciones con sus hijos, sino la cantidad de plástico que se produce, la cantidad de productos que podrían producirse con otros materiales, la cantidad de productos que podrían reciclarse y que no se reciclan porque no hay ningún interés económico o ninguna motivación real para que eso ocurra. Y lo que está faltando indudablemente, y en algún punto, por supuesto, yo también tengo que hacerme la autocrítica correspondiente, son políticas públicas para desestimular, desincentivar el uso del plástico y promover de verdad el reciclaje. Te voy a dar un solo dato para que entendamos. En la Argentina se importa PET utilizado para ser reciclado en algunas industrias. Y eso no es porque todo el PET que se recoge en la basura argentina tiene destino, sino todo lo contrario. Como no tiene destino y va a parar a cualquier lado, a los industriales les resulta más cómodo contratar un despachante de aduanas y traerlo de Bulgaria, de la India o vaya a saber a uno de dónde. Y qué eso bárbaro. Lo que está demostrando es una ausencia de una política consistente para promover la recuperación, la recolección y el reciclaje del PET local.
Claro. Sergio, perdóname que te interrumpa. Sí, claro. Yo, te cuento, hace más de 10 años, creo que, deben ser como 14 años más o menos, tuve la suerte de ir a Berlín a vivir un mes allí por una beca del Instituto Goethe. Y ya entonces, estoy hablando hace 14 años, me acuerdo que cuando comprábamos una botellita de gaseosa en cualquier kiosco de la ciudad de Berlín, nos cobraban, eran 30 centavos, me parece, más de 30 centavos de euro, ¿no? Habría que hacer el cálculo, pero deben ser varios pesos argentinos, hasta que devolviera el envase. Si vos no devolvías el envase, te salía tanto. Pero si ibas, llevabas el envase de la gaseosa que habías tomado, te devolvían los 30 o 40 centavos de euro, que es importante, era una suma importante, ¿no? ¿Por qué aquí en Argentina no somos capaces de hacer eso?
Me parece que hay un problema del Estado principalmente, que no contribuye o no considera que esas son políticas activas, sino que sigue creyendo que el problema son las conductas individuales. Que por supuesto las conductas individuales, como siempre decimos, son condición necesaria, pero no son condición suficiente. Te voy a dar un ejemplo. Una vez yo fui a participar del lanzamiento de una botella de PET ecológica, a pesar del oxímoron o la contradicción que eso supone, de una empresa que estaba lanzando al mercado un nuevo diseño de botella de agua mineral de PET que reducía en un 20%, 25% el uso del plástico para fabricar esa botella. Y alguien durante esa presentación preguntó por qué no hacían directamente de vidrio las botellas, que es 100% reciclable, retornable, se rehúsa muchísimo más tiempo que el PET. Y la respuesta de la empresa fue porque el mercado nos pide PET. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién está diseñando o modelando las conductas y, por lo tanto, el modo en que consumimos? ¿El mercado o el Estado? Si es el mercado, así nos va. Si es el Estado, el Estado debiera revisar y pensar fuertemente de qué manera desestimular el uso del plástico o estimular el reciclaje del plástico. Y eso se hace, como vos lo acabas de señalar, con políticas activas que en general tienen que ver con lo económico.
Bien. ¿Y hay alguna política activa, Sergio? Hoy te toca estar también allí trabajando por el Estado. Digo, ¿hay alguna política que vos veas que da buen resultado, que se puede
nosotros
hacer?
Nosotros estamos haciendo dos cosas que están empezando a dar algún resultado, por supuesto, con las dificultades que además impone la pandemia. La primera es que derogamos, apenas asumimos el Ministerio de Ambiente de la Nación, por decisión del ministro Cavandier, el decreto 591, que era un decreto que había promulgado el macrismo para facilitar la importación de residuos para insumos industriales, quitándole exigencias en materia ambiental a la importación de esos residuos. Y lo paradójico, el gran contrasentido, era que el argumento era que eso se hacía para promover la economía circular. Claro, la economía circular de Australia o de Rumania, no la de Argentina, porque los residuos provenían de esos lugares. Lo derogamos ese decreto y estamos trabajando en un nuevo decreto que, más que poner mayores restricciones a la importación, lo que hace es promover y generar estímulos para que esos residuos sean obtenidos localmente. Es decir, para generar algo así como una sustitución de importaciones. Que ya no se importen la cantidad de neumáticos o papel o plástico o chatarra o aluminio que normalmente se están importando, sino que se los recoja y se los recupere localmente, lo cual de paso además es virtuoso porque da trabajo a muchísima gente en la Argentina. Y lo segundo, complementariamente con esto, hemos conformado mesas de trabajo por corriente de residuos con los empresarios, los recolectores, las cooperativas de cartoneros, los importadores, etcétera, para entender qué eslabón es el que está faltando, por ejemplo, en la importación de neumáticos, para evitar esa importación e ir a buscar los neumáticos aquí, que, como todos sabemos, van a cualquier lado, basura de cielo abierto, etcétera, y entonces hay un problema de logística, de mercado interno, de cadena de valor, en el cual el Estado tiene que estar metido para buscar la resolución de eso. Eso concretamente estamos haciendo.
Bien. Mira, nos cuentan algunos oyentes. Elena Maynet, desde Rafaela, dice, provincia de Santa Fe. Aquí el Instituto de Desarrollo Sustentable depende de la municipalidad y lleva a cabo una política de reciclado, reutilización con cooperativas. Vale la pena conocerla, dice. ¿Tienen presente, Sergio, desde el Estado Nacional, cuál es la cantidad, la proporción de este tipo de cooperativas, ONG, que se realizan todo esto, y por qué no pueden incrementarse en un número que haga que el reciclado realmente tenga peso en una reducción importante de la contaminación por el plástico?
A mí no me gusta hablar del pasado, pero a veces hay que entender desde dónde uno viene para poder modificar las cosas. Nosotros venimos de una gestión, la anterior, que entendía que el problema de los residuos era pura y estrictamente municipal y que las ciudades se arreglaran como pudieran y el Estado Nacional simplemente cada tanto aparecía ayudando con alguna dádiva. Nosotros entendemos todo lo contrario y que el Estado Nacional tiene la obligación, el compromiso de diseñar una política. Y dentro del diseño de esa política está indudablemente la conformación de cooperativas, el apoyo a estas cooperativas, la ayuda para que las cooperativas tengan las cadenas de valor correspondientes para poder incorporar lo que recolectan como insumos o como productos a vender. Hay muchas cooperativas que de pronto recolectan vidrio, recolectan plástico, no tienen a quién vendérselo. o lo que es peor aún, esos mercados están cartelizados y están llevados a un nivel de informalidad casi de rayana con la esclavitud. Bueno, todo eso es lo que estamos trabajando hoy, y sobre un escenario que además, con las dificultades de la crisis y las dificultades de la pandemia, profundiza esas situaciones. Y después de muchísimos años de abandono de parte del Estado Nacional de esas políticas. Concretamente, tenemos poca información todavía de cómo están trabajando esas cooperativas, pero sí tenemos el compromiso y estamos ya desarrollando programas concretos para fortalecerlas en cada uno de los lugares. Voy a dar otro ejemplo. Desde el Estado Nacional, nosotros estamos invirtiendo cerca de, solamente este año, desde el Ministerio de Ambiente, unos 5.000 millones de pesos en programas de conformación de proyectos de residuos sólidos urbanos con el criterio de la economía circular. En todos esos proyectos hay un componente social y la obligatoriedad impuesta hacia el Estado Nacional y hacia los municipios del desarrollo de las cooperativas correspondientes para que puedan generar trabajo y darle cabida al manejo de los residuos. Estamos licitando desde la semana pasada un proyecto, muy importante en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, para construir una planta de tratamiento y reciclaje con una inversión de cerca de 10 millones de dólares que va a generar 350 puestos de trabajo directos que ya están asignados a una cooperativa local que estamos ayudando a formar con el municipio. Bueno, esas son las cosas que estamos empezando a hacer desde el Estado Nacional para transformar una realidad que hasta el momento era muy adversa para los municipios.
Bueno, Sergio, está todo por hacer, ¿no? Muchísimo trabajo allí, y eso también es un aliciente, porque es muy bueno saber que hay cosas que hace falta hacer, que se pueden hacer, y sobre todo para el bien común, ¿no? En esto de generar y cuidar un poco mejor nuestra casa común. Te mando un abrazo grande y gracias siempre por la disposición, Sergio.
Al contrario, gracias a ustedes, un saludo muy grande y, como siempre, muchísimas gracias por acordarse. Un saludo.
Un abrazo grande, hasta luego. Bueno, en esta realidad, realmente muchas fundaciones, muchas ONG, cooperativas en todo el mundo se dedican al reciclado de plástico, con el cual elaboran productos que son ecológicos en cuanto que permiten, ¿no?, el reciclaje y le dan un nuevo destino a lo que puede resultar contaminante si no se reutiliza. Y de esta manera se demuestra que el plástico que no se usa puede ser utilizado para algo positivo. Pero eso implica, claro, cambiar conductas y costumbres, no solo personales, sino también, como explicaba Sergio recién, conductas que tienen que ver con el Estado, ¿no?, con los funcionarios, con las legislaciones, con el destino de recursos para un fin o para otro. Y se hace realmente muy poco, al menos lo que podemos ver en algunas realidades. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Córdoba, el sistema de separación de residuos es realmente muy, muy escaso, muy pobre, no sirve, es muy poca la cantidad de residuos sólidos urbanos separados que se reciclan. En cambio, en otros lugares hay otros emprendimientos. Algunos lo señalaba recién Sergio. Hay oyentes que nos están contando también lo que pasa, por ejemplo, en Godoy Cruz, en Mendoza. Los jueves recolectan residuos secos, vidrios, plástico, cartón. Es un aliciente ver que desde el gobierno fomentan el reciclado, nos dice Marcela desde Mendoza. Pero faltaría el fomento del desuso de plástico, ciertamente. Hay un ejemplo que queremos compartir aquí, que es el de la ONG Creando Conciencia. Es una ONG que está en Tigre, una cooperativa que se dedica al reciclado del plástico, con el cual obtienen una especie de madera plástica, así le dicen, con la cual elaboran mobiliario urbano, bancos, mesas destinados a espacios de uso común, como son plazas, jardines, parques, edificios y terrazas. Para conocer un poco más del trabajo que hacen en Creando Conciencia, estamos en contacto con Noelia Segovia, que es presidenta de Creando Conciencia. Noelia, ¿cómo te va? Un gusto escucharte aquí en Radio María.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto.
Bueno, contanos por favor cómo es todo el trabajo que hacen allí en Creando Conciencia, cómo reciben el material, de dónde, cómo lo trabajan y finalmente los productos finales.
Bueno, está bien. Nosotros somos una cooperativa, no somos una ONG, disculpame, somos una bien, cooperativa, nos organizamos de esa manera. Y estamos acá ubicados en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tigre. Sí, somos una cooperativa con 53 socios, 53 familias, que trabajamos en conjunto para cuidar el medio ambiente a través de la inclusión social. Nosotros promovemos todo lo que es la separación en origen, ¿no? Que cada vecino, cada persona pueda separar los residuos en su casa, y siempre tienen que tener una condición, ¿sí? Que estén limpios y secos en una misma bolsa. Ustedes van a ver que hay un montón de campañas en donde les dicen pone el plástico en un lado, el cartón en el otro, el vidrio. Bueno, nuestra cooperativa es completamente diferente. Te pide que pongas todo solamente en una bolsa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos tenés el plástico. No es el mismo el plástico de la lavandina que el plástico de la botella de gaseosa o la botella de agua o la tapita. Entonces ahí nosotros tenemos que separar minuciosamente cada material. Lo mismo pasa con los papeles, por ejemplo. Te dicen, bueno, en este contenedor ponés todos los papeles, pero los papeles tampoco son todos iguales, porque tenés el cartón por un lado, el papel blanco que lo usan en la oficina o para imprimir por otro, tenés las revistas y los diarios por otro lugar. Entonces, entendemos que ya es tan difícil empezar a separar los residuos y decir, uy, tengo que tener tantos contenedores y ver dónde lo pongo. Entonces nuestra cooperativa lo simplifica limpio y seco en una sola bolsa, ¿sí?
Bien, perfecto.
Eso por un lado. Y la condición que siempre necesita, que solicitamos es esto, el limpio y seco. ¿Por qué? Porque atrás, o sea, muchos están pensando de bueno, yo tengo mi bolsa de basura, la saco, se terminó el problema, pasó el recolector, ¿no? Bueno, ahí es realmente donde comienza nuestro trabajo, ¿no? Y hay un montón de factores atrás que están trabajando día a día. Pero a nosotros no nos gustaría recibir una bolsa que esté toda podrida, con pañales, con papel higiénico y demás, ¿no? No nos gustaría estar claro. Separando los residuos de esa manera. Entonces, realizando este tipo de campañas, de capacitación y que la gente entienda que el limpio y seco es muy importante, es para que vea que atrás hay un montón de personas involucradas, ¿sí?
Bien.
Eso, así es como comienza nuestro trabajo, ¿no? Esto comenzó en el 2006 aproximadamente, y después de varios años intentamos superarnos día a día. Sí, comenzamos a participar en lo que es la economía circular, que tanto se habla hoy en día, sí, y aparte de hacer la separación, las capacitaciones a los vecinos, le hacemos una recolección diferenciada, la traemos a nuestra planta, que es un destino sustentable, sí, separamos todos esos materiales minuciosamente y la volvemos a reinsertar en el mercado. Antes se terminaba ahí la línea, ¿no? Y ahora, con esto lo que es la economía circular, empiezan a haber varios factores en donde podemos llegar a participar, ¿no? Y ahí es cuando Creando pensó, diseñó estos muebles que estabas mencionando vos, que son los muebles de madera plástica. Hace cinco años aproximadamente, nosotros comenzamos a ver qué se podían hacer y dar respuesta a todos esos residuos reciclables que no se pueden reinsertar en la industria, ¿no?
Sí.
Vos vas a ver en todos los paquetes que te dice, esto es material reciclable, esto se puede reciclar, y vos decís, realmente en la práctica no es así. Te doy un ejemplo. Todos viste los snacks, los paquetes de snacks, de las papas fritas, o lo de los fideos, o de las galletitas, tiene todo por afuera como si fuera plástico. Pero adentro tiene múltiples láminas, que puede ser aluminio, puede ser plástico. Entonces eso es muy difícil poder reciclarlo, ¿no? Pero claro. Nadie te lo dice.
Claro.
Entonces es ahí cuando decimos, bueno, vamos a dar respuesta a este tipo de plásticos para ver qué podemos hacer y demostrar a la sociedad de que realmente vale la pena reciclar, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, está bien, reciclo la botella. Pero ¿qué pasa con la botella después que yo la recicle? ¿No? Y ahí es cuando nosotros intervenimos y queremos mostrar todo esto que hacemos.
Como vos, Noelia, nos preguntan algunos oyentes qué es lo que mejor se puede hacer para con las bolsitas de plástico, donde te venden, por ejemplo, un kilo de azúcar o, bueno, lo que fuere, tornillos, sí. No sé, viste que todos los comercios usan las bolsitas de plástico, de nylon. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para llevar esas bolsitas a los centros de reciclado?
Bueno, eso es muy importante, siempre lo mismo, la misma condición, limpio y seco es lo más importante. Cuando eso esté así, en esa condición, es muy probable que se pueda reciclar. Por ejemplo, nosotros acá en Buenos Aires es muy difícil hoy por hoy reinsertar este tipo de plástico, ya es una problemática, pero ¿por qué? Por en el momento que estamos viviendo, ¿no? No hay tanta industria y hoy capaz que les conviene más a los plastiqueros, a estas empresas, tener materia prima virgen que conseguir un residuo de recuperar un residuo, ¿no?
Claro.
Por eso voy a decir, pero se generan millones de bolsas, ¿cómo puede ser que no las puedan reciclar? Por suerte hay lugares que sí se pueden, ¿sí? Yo te hablo específicamente de nuestra cooperativa, la problemática que nos pasa acá, ¿no? Pero a ver, a los vecinos y a los oyentes, no pierdan esto de la costumbre de poder reciclarlas, con siempre la misma condición, limpias y secas. A ver, hay un montón de lugares en donde no hay contenedores donde llevar el reciclado o no tienen un servicio de recolección diferenciada, pero les aseguro que si ustedes hacen la prueba y separan igualmente los residuos a donde vaya el relleno sanitario, siempre va a haber alguna persona que lo va a encontrar, que son los mal llamados cartoneros, que siempre van a necesitar este tipo de materiales, ¿sí? Así que también eso.
Buenísimo, Noelia. Bueno, y la última consulta es preguntarle si, como cooperativa, han tenido réditos económicos como para que sea sustentable el trabajo, ¿no?
Sí. Bueno, muchos creen que al ser cooperativa nosotros tenemos un valor diferenciado. O sea, nos pasó a nosotros también, ¿no? De, bueno, tenemos al principio era un basurero, después una planta de procesamiento cuando nos fuimos superando, y lo que nos dimos cuenta es que es muy importante que tanto el Estado provincial como el nacional esté acompañado a este tipo de cooperativas. ¿Por qué te digo? Porque si uno quiere empezar un proyecto de reciclaje con solamente la venta de ese material que uno recibe, porque muchos te dicen, si vos te llevas mi cartón, si vos te llevas el plástico, lo vendes y ya está, ¿no? Uh-huh. Realmente no se puede sostener una cooperativa o no se puede sostener el retiro, el sueldo de un asociado, ¿no? Entonces acá es muy importante que entiendan que lo que se está ofreciendo es un servicio, ¿sí? Así como el servicio que pasa al servicio municipal, que pasa y te saca el residuo común, bueno, esto también sucede lo mismo. Así que es muy importante sostenerlo a través del cobro de ese servicio que uno está brindando, ¿sí?
Bien. Noelia, mis oyentes nos están preguntando cosas que me parece que son importantes para que podamos ayudar y colaborar en esto del reciclado. ¿Qué se puede hacer con los sachets de leche? Nos pregunta Mariano.
Sachet de leche. Bueno, sachet de leche sucede lo mismo que con los paquetes de snack, ¿no? Sucede que afuera son de plástico, pero adentro tienen teflón. Entonces es muy difícil poder reciclarlo. Acá generalmente no te los reciben. Sé que hay un montón de proyectos que se llaman las sacheteras, que arman bolsas de dormir, o sea, en vez de reciclarlo se reutiliza ese tipo de material. Pero lamentablemente no es que se pueda reciclar de forma directa como una botella que vuelve a ser una nueva botella. ¿Se entiende?
Bien. Bueno, por ahí siempre me parece que es mejor A pesar de que vos decís que ciertamente que es complicado reutilizarlo, separarlo lo mismo, ¿no? Es decir, no directamente sí, en el domicilio, no enterrarlo, no mandarlo con la basura que se entierra, en el caso aquí en Córdoba, por ejemplo, que todavía tenemos enterramiento sanitario. Digo, lo separemos sí, en origen y damos la posibilidad de que en algún lugar eso se reutilice, ¿no? Por lo menos.
Exactamente.
También nos preguntan, paquete de harina o azúcar ya vacíos, ¿se consideran reciclables? Sí. Bueno, esto me imagino tiene que ver con que son de papel o... Claro.
Exactamente. Bien. Sí, ¿qué cosas se pueden reciclar? Tenemos las cajas, cualquier tipo de cajas, las revistas, las hojas blancas, los cuadernos de los apuntes, cuando los chicos terminan el colegio y se tira todos los cuadernitos, eso también sirve. Los libros, mucha gente no sabe que el libro se... cuando hace la limpieza de la biblioteca, se puede llegar a reciclar, ¿sí? Uh-huh. Después, en todo lo que es plástico, tenés todo lo que es baldes, el turgopor de los electrodomésticos, que eso también está trabajando fuertemente nuestra cooperativa para hacer útiles escolares, todo tipo de botella, de artículos de limpieza, todo lo que ustedes consideren plástico. Después, vidrio, todo el vidrio se recicla al 100%. Eso es muy importante, tanto los vasos, los platos, los frascos, y acá es muy importante para todo aquel que empieza a reciclar o cuando lo tira, es muy importante que siempre lo envuelvan en diario, porque sucede millones de veces que los recolectores, al querer agarrar, capaz que uno lo tiró bien al frasco, pero cuando quedó lo tiraron en la calle, se rompe, se parte, y es ahí cuando se sufren los accidentes, ¿sí? Y después, por último, todo lo que sea metales, las latas de conserva, los aerosoles, los desodorantes, todo eso también se puede reciclar. Y si hay algún producto que no sabemos si se recicla o no, consideren que es muy importante, está limpio y seco, sí, listo, lo ponemos en la bolsa y le damos la oportunidad a ese material antes de que vaya al relleno sanitario.
Exactamente. Noelia, te agradecemos muchísimo a vos y a toda la gente que trabaja con vos y a todos los que colaboran en el sostenimiento, en el hacer de esta casa común que es la tierra un lugar mejor para vivir entre todos. Gracias. Muy amable.
Bueno, no, gracias a ustedes y les quiero compartir, si pueden, nos pueden encontrar en el Facebook como Cooperativa Creando Conciencia y ahí van a ver todas las cosas que suceden con los reciclables que uno está desechando, qué es lo que pasa realmente con ese material. ¿Sí?
Buenísimo, está hecha la propuesta allí. Un abrazo, buen día.
Bueno,
hasta luego.